COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 6 de junio de 2024, en el que este programa va a echar los zancos, va a arriar los zancos al suelo hasta el año que viene, porque aquí termina nuestra temporada 2023-2024. Pero en los próximos 50 minutos que tenemos por delante, aún tenemos mucha actualidad y muchas noticias que contarles, porque aunque el verano parezca, por las temperaturas que ya tenemos en las calles, que está llegando a nuestra ciudad, las cofradías no relajan su ritmo y las hermandades siguen con un ritmo frenético de actividad y de vida interna y externa, que hoy les vamos a contar las principales novedades de los últimos días, de las últimas semanas. Tenemos que hacer balance del pasado Corpus que se celebró el jueves 30 de mayo, el jueves pasado, día de San Fernando, un Corpus que tiene mucho que contar, así como la salida extraordinaria del Cristo de Burgos que se celebró el pasado sábado 1 de junio. Y hoy, Mario Daza, buenas tardes. Vamos a aprovechar para hacer balance de estas dos procesiones, las dos extraordinarias.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Te voy a hacer una corrección. No nos vamos hasta el año que viene, nos vamos hasta septiembre u octubre.
La temporada que viene.
Eso. A ver si la gente se va a asustar y va a pensar que vamos a coger 6 meses de vacaciones y no es plan. Bueno, lo decías, ¿no? La semana pasada se celebró el Corpus. Hoy vamos a analizar con detalle lo que dio de sí una procesión, creo que más participada que nunca en cuanto al número de personas en el cortejo, extensa, muy extensa, con mucho calor, con las calles llenas en algunos momentos, en fin, con mucho que profundizar y, por supuesto, esa extraordinaria que lo fue de verdad, la del Cristo de Burgos, porque vivimos momentos únicos junto a esta talla que cumplía 450 años. Es una semana muy especial en la que, a pesar de lo que tú decías, de que el verano está aquí, se siguen conociendo noticias. Hoy vamos a tener con nosotros a Francisco Moraza, al director de la Centuria Macarena, porque la Hermandad del Cerro anunciaba esta semana la contratación de la banda de la Hermandad de la Macarena para acompañar al segundo de sus pasos, al Misterio del Cristo del Desamparo y Abandono, sustituyendo después de 17 años a la Banda del Sol. Una noticia que ha sorprendido por inesperada, pero que ha reunido muchos parabienes por parte del mundo cofrades y que vamos a analizar hoy en profundidad hasta dónde está llegando esta nueva centuria que desde luego parece no tener techo.
Hablaremos con su director, con Francisco Moraza, y también hoy vuelve a Candelería la unidad móvil en la mano de nuestro compañero Pepe Sabal. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal?
A pesar de las temperaturas, vas a coger el micrófono azul de COPE y vas a hacernos una visita por una exposición muy interesante que ya se puede disfrutar en nuestra ciudad.
Sí, porque la Hermandad de la Amargura cumple 300 años en su templo, en San Juan de la Palma, y en su ciclo de actos ha hecho dos exposiciones, una en su templo, en San Juan de la Palma, y otra en la Fundación Cajasol, donde iremos en un rato y podremos hablar y estar con uno de los comisarios, con Jesús Mejía, que nos enseñará todas las salas y todas las obras de arte que están en esa exposición, que empezó el pasado miércoles 29... y que se puede visitar hasta mitad de junio. Así que en un rato iremos para allá y contaremos toda la exposición a nuestros oyentes.
Pues ahora te escucharemos desde allí. Nosotros en este programa, además de estos contenidos, como siempre, les contaremos la actualidad, los nombres propios, la agenda. Tendremos la colaboración de Gonzalo Grajera, que nos regalará la última venida de la temporada. Todo ello y mucho más hasta las 8 menos 10 de la tarde aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos en directo con la realización de Ricard Martí. Les saludo Víctor Castaño. Comenzamos. Y comenzamos repasando las principales noticias de los últimos días. Sevilla cuenta con una nueva hermandad de penitencia. Se trata de Bendición y Esperanza.
El polígono sur de Sevilla cuenta ya con una hermandad de penitencia, Bendición y Esperanza, después de que el arzobispo José Ángel Sáiz Meneses haya aprobado las reglas. De esta manera se convierte en la hermandad número 71 de Sevilla y procesionará el Viernes de Dolores, con nazarenos que irán ataviados con túnica y capa blanca, con antifaz verde, botonadura negra y cíngulo trenzado negro y verde. A día de hoy, la hermandad, que tiene la sede en San José Obrero, cuenta con unos 500 hermanos. Muchos de ellos son jóvenes implicados con la realidad del barrio. La imagen representa la cuarta estación del Vía Crucis, en la que Jesús se encuentra con su madre en la calle de la Amargura.
Y ya conocemos los horarios e itinerarios de la coronación de la Virgen de la Piedad del Baratillo.
Una coronación que será el 14 de septiembre en la catedral y de la que se conocen, como decía Víctor, más detalles. El traslado de ida a la catedral se realizará desde la calle Adriano el 7 de septiembre a las 8 de la tarde para entrar en la catedral a las 10:30. Cuando los titulares lleguen al templo metropolitano, ese sábado habrá una serie de cultos, como una veneración de fieles el 8 y el 9, mientras que el 10, 11 y 12 de septiembre habrá un triduo preparatorio. Ya el 14, en el altar del jubileo, será la coronación y luego la procesión de regreso, en la que visitará la Real Maestranza, las Hermandades de la Carretería y la Esperanza de Triana. La entrada estimada en la capilla para esa noche, la del 14 de septiembre, será las 2 de la madrugada. También está previsto que la Virgen visite el ayuntamiento. No quedarán ahí los cultos porque se cerrarán con un besamanos extraordinario el 21 de septiembre y un rosario de la aurora el día 22 del mismo mes, llevando a la Virgen de la Piedad hasta la capilla del Rosario de la Real Maestranza.
Y ayer conocimos que el Gran Poder va a volver a ceder a la Virgen de la Estrella el manto del mayor dolor y traspaso que diseñara Antonio Garduño.
Con motivo del 25 aniversario de su coronación, la Virgen de la Estrella lucirá el manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso del Gran Poder en el mes de octubre. Así lo anunció anoche la Hermandad Trianera tras una convivencia entre ambas juntas de gobierno. Con esta cesión se busca, además de realzar la efeméride, hacer un merecido homenaje al desaparecido Antonio Garduño, hermano de ambas corporaciones, así como recrear una estampa inédita en las calles de Sevilla, María Santísima de la Estrella, bajo palio y con el manto diseñado por el artista. Esta imagen ya la pudimos observar en la pasada cuaresma del año 2021, durante la veneración a la Virgen de la Estrella celebrada en la parroquia de San Jacinto, pero será ahora cuando podamos contemplarlo por las calles.
Y ya conocemos detalles de la reforma a la que será sometido el paso del Sagrado Decreto de la Hermandad de la Trinidad.
Por ahora sabemos que será Navarro Arteaga quien lleve a cabo esta reforma tras el estudio y la propuesta realizada por una comisión de expertos que designó la Junta de Gobierno. Llevan trabajando desde el mes de enero evaluando la situación y ya han tomado de momento esta decisión. La idea es que en los próximos meses el imaginero le dé forma al conjunto escultórico, preservando las imágenes más antiguas del paso, no así las más recientes de Duve de Luque. Una vez finalizado el proyecto, los hermanos en un cabildo general tomarán la decisión. Además, se va a finalizar la orfebrería de los respiraderos, que no se finalizó en 1994 cuando se diseñó mediante la realización de 8 cartelas en plata con escenas alusivas al Antiguo y al Nuevo Testamento.
Y cerramos este bloque de actualidad con un apunte electoral de la Hermandad del Valle.
Ante el cabildo de elecciones de la Hermandad del Valle, previsto para el día 25 de junio, además de la lista continuista de la que forman parte numerosos miembros de la actual Junta de Gobierno de la Archicofradía, entre ellos el actual hermano mayor que ahora se presenta como secretario, ha surgido una candidatura alternativa encabezada por Francisco Oquean, ya que ha tenido altas responsabilidades pasadas en anteriores juntas de gobierno y de la que forman parte una veintena de hermanos y hermanas muy comprometidos que combinan experiencia en la gestión y juventud. Esta candidatura, que aboga por la necesaria unión de la hermandad, tiene en el incremento de la obra de caridad, la formación, el cuidado de los cultos y la conservación del patrimonio en algunos de sus principales objetivos. Además, la candidatura de Oquean ha manifestado que si son elegidos recuperarán el decoro y la idiosincrasia de la archicofradía en la estación de penitencia del Jueves Santo.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo.
La venia está con un aire navideño, nos la pide Gonzalo Grajera.
El compañero Antonio Puente Mayor es, al igual que su apellido, puente hacia lugares siempre reseñables. No hay más que mirar su impresionante currículum. Director de algún que otro documental, dramaturgo, autor de una treintena de libros de diferentes géneros, asesor editorial, colaborador en medios, etc. Con Puente Mayor, que lleva la impronta trianera hasta en el apellido, se cruza la cultura por el camino más corto, ya que estamos en esto de los libros y en aquello de las cofradías. Nuestro hombre en las retransmisiones, preciso y didáctico, suma un mérito más en su asombroso currículum, el pregón de la Navidad. En este mes de junio, con 40 grados, nos viene a subir la temperatura de la alegría el amigo Puente Mayor. No ha llegado el verano y ya estamos preparando el invierno. Las cosas de las vísperas en Sevilla, según apuntan los que saben de esto. Los mismos que ya tienen que estar apuntando la fecha del pregón de la Navidad a Antonio Puente Mayor, quien no dejará frío a nadie.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Siete y doce minutos, estamos en directo en este jueves 6 de junio, el último programa de la temporada de Candelería, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para comentar lo que vivimos la semana pasada, Mario, desde el jueves 30 de mayo hasta el domingo prácticamente con las procesiones de los corpus de los barrios, empezando por esa procesión, podemos decir, magna por la extensión del Corpus de la Catedral, que en la mañana del jueves de Corpus, este año coincidiendo con la festividad del patrón de la ciudad de San Fernando, pudimos vivir tras varios años sin hacerlo, sobre todo el año pasado, que la lluvia impidió su celebración.
Sí, es verdad que fue una procesión del Corpus muy esperada, porque por primera vez en 2023 se había tenido que suspender a causa de la lluvia. En este caso no apareció la lluvia, sí el calor. Fue una mañana verdaderamente sofocante en cuanto a las altas temperaturas, pero eso no fue óbice para que muchísimos cofrades participaran como representación de las hermandades dentro del cortejo. Yo no sé la sensación que tú tienes, Víctor, pero desde fuera, los que pudimos ver el cortejo, tuvimos la percepción de que era una de las procesiones del Corpus más concurridas de los últimos años, con representaciones auténticamente gigantescas, ¿no? La de San Benito con ciento y pico de hermanos, aparte de las tradicionales, ¿no? La Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana, sorprendió la de los gitanos, que también estaba el guión sacramental en el arquillo, en el arco de más cercano a Sierpe, y el estandarte todavía no había cruzado el arco del Banco de España, ¿no? Entonces fue una procesión muy amplia que tardó en pasar casi 2 horas 40 minutos, 45 minutos, y que vuelve a abrir el debate de si esta procesión del Corpus necesita una reinvención, una reestructuración, una adaptación a los nuevos tiempos, porque desde luego que, aunque el objetivo y el fin principal es estar junto al Santísimo y postrarnos ante Jesús en la custodia, pues es cierto que contemplarla desde los niños Carráncano hasta el final de la representación militar, pues puede parecer un poco excesivo en cuanto al tiempo que hay que aguardar, y más con las temperaturas, ¿no?, que soportábamos este año.
Sí, son varias las soluciones que se ponen encima de la mesa, ¿no? Desde una reordenación del cortejo, que actualmente la parte de mayor representaciones o de mayor número de fieles con cirio de las hermandades son en los primeros pasos, quizás se podría repartir un poco más para compensar que luego al final todos los pasos llegan mucho más pegados, o incluso la posibilidad, se ha hablado, de incorporar nuevos pasos, nuevos santos sevillanos a la procesión del Corpus, o incluso también es algo que ha estado en el aire en alguna ocasión, que el Cristo de la Hermandad de la Cena participe no solo en el traslado para presidir el altar del Palacio Arzobispal, sino como un paso más de la procesión, o incluso otras soluciones como, por ejemplo, la incorporación de música a los pasos de los santos. En fin, que hay muchas cuestiones que año tras año se vienen poniendo sobre la mesa, pero que es verdad que este año 2023, con esa afluencia quizás más masiva que nunca de participantes en el cortejo, pues a todo hace indicar que puede que en este año que queda hasta la procesión de 2025, pues alguna solución implemente el Cabildo Catedral para compensar sobre todo más la procesión, ¿no?
Sí, es verdad que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de incorporar nuevos pasos, como tú decías, ¿no? Ahí está la opción de San Hermenegildo, que además se ha puesto muy de cara en este año en el que la hermandad ha recuperado su procesión, y se comentaba, ¿no?, en el entorno de esa procesión, que bien encajaría ese paso en la procesión del Corpus. Madre María de la Purísima, por ejemplo, es otra opción que está ahí sobre la mesa como posibilidad de incorporar el paso, o otro paso más al cortejo, o quizás moviéndolos de sitio, ¿no? Porque especialmente al principio, donde van todas las hermandades de gloria, todas las hermandades de penitencia, se hizo excesivo. Es cierto que el Cabildo Catedral ha dado algunos pasos, no en torno al Corpus, ¿no?, sino en torno a otras organizaciones habituales o extraordinarias, como vimos en la procesión de San Fernando y de la Virgen de Balme con motivo del 775 aniversario de la reconquista de la ciudad. Y ahí se vieron cosas diferentes, se vieron bandas, se vieron otra forma de organizar el cortejo, otras horas, y quizás pueda ser un buen punto de partida, o al menos nos deje la percepción de que el Cabildo Catedral, que ha sufrido una renovación importante en el último tiempo, está en condiciones de afrontar la necesaria renovación del Corpus, que no vimos el año pasado por el motivos de la lluvia, y que este año pues se ha puesto más de manifiesto. Es verdad que se cumple aquello que se suele decir: Semana Santa de lluvia, Corpus bastante masificado, porque los cofrades se quedan con las ganas de procesionar, aunque sea en esta ocasión con traje, chaqueta y cara descubierta, ¿no? Pero creo que es algo que no debe de dejarse ir, que deben de aprovechar ahora esta circunstancia, la procesión magna del Congreso, todo lo que va a rodear este año extraordinario, para afrontar un nuevo Corpus que, sin perder su seña de identidad, pues se adapte un poco más a la necesidad estética y catequética que pretende, porque es difícil catequizar a una persona que tiene que aguantar 2 horas y 45 minutos y no suele aguantarlo, ¿no?
Claro, sobre todo, más que un nuevo Corpus, una evolución, ¿no?, del Corpus actual a los tiempos y a lo que estamos viendo. Por cierto, un breve apunte antes de entrar en la Hermandad del Cristo de Burgos y esa salida extraordinaria. Lo que también vimos en la víspera, el miércoles antes de la procesión del Corpus del jueves, fue un aumento del número de altares que se instalan en las calles. El consistorio hablaba de un récord de participación en el concurso de altares, fruto del trabajo que tanto la comisión que la Delegación de Fiestas Mayores tiene preparando durante todo el año el Corpus, como la propia implicación del Consejo a través de las hermandades y los grupos jóvenes, va dando sus frutos, y estamos viendo ese aumento de la víspera que también se hace muy agradable de disfrutar.
Nos lo adelantó el delegado de Fiestas Mayores, Manolo Aleja, aquí en el programa, ¿no?, de que iba a ser un año de récord, y la verdad que lo fue. Otra cosa es el debate que se ha abierto en cuanto si la cantidad ha ido equiparada a la calidad de algunos altares, en los que hemos visto que alguna hermandad ha ido a cubrir el expediente y no se ha esforzado demasiado. Hemos visto otros grandes altares, ¿no? El que ganó, el de las siete palabras, era espectacular, el de la Redención, muy propio, ¿no? Algunos balcones hermosísimos, como el del Rosario de San Julián, que también se llevó el primer premio, el escaparate de los jóvenes de San Benito en la calle Francos, que era hermosísimo, ¿no? Y bueno, agrada, ¿no?, que la víspera se tome así. Yo he visto menos balcones, sin embargo, este año quizás ahí haya que seguir ahondando, entre otras cosas porque eso viene a hablar de la pérdida de identidad del casco antiguo, ¿no? Claro. Cada vez hay menos vecinos y no veo yo a los turistas que utilizan los apartamentos decorando. Pero bueno, sin entrar en esa polémica...
Y es mejor no pedírselo.
Sin entrar en esa polémica, si quiero poner en valor la estética de las portadas del Corpus, esta semana he estado viendo un vídeo de los 50 años de la coronación de la Macarena. ¿Recuerdas que pasó por unas portadas ya montadas? Y eran unas portadas pues muy básicas, ¿no? Tenían pocos detalles, se veían poco trabajadas, y sin embargo este año hemos visto dos portadas dedicadas a la Hermandad del Baratillo y a la Puerta de San Fernando de la Catedral, de una calidad excelente estéticamente hablando, ¿no? Por tanto, eso también suma y eso también permite que la fiesta gane en esplendor.
Justo después del Corpus, el sábado, lo que pudimos disfrutar fue una salida extraordinaria en todos los sentidos, en el sentido más estricto de la palabra, del Cristo de Burgos, que estaba de aniversario, cumplía años la hechura de la imagen y se celebró con una salida extraordinaria, como decimos, primero el traslado a la catedral a una hora bastante temprana. Es verdad que con poco público en las calles, pero un público, podemos decir, muy seleccionado, que sabía a lo que iba y que disfrutó mucho de ese traslado del Cristo de Burgos hasta la catedral, y luego la procesión extraordinaria después de la misa de regreso hasta la parroquia de San Pedro, con los sones de la banda del maestro Tejera poniendo música al crucificado.
Sí, lo que decíamos antes, ¿no?, al arranque del programa, fue una salida verdaderamente extraordinaria en la que vimos a la imagen del Cristo de Burgos de una forma en la que no vamos a volver a ver, pues acompañado por una banda de música, con una luz completamente diferente a la del Miércoles Santo, eso sí, por un recorrido muy similar. Ya saben que finalmente la hermandad tuvo que prescindir de la idea de hacer la misa en la Plaza de San Francisco, en ese altar del Corpus que se monta para la Iniesta. Quizás era la imagen más esperada, ¿no?, ver ese paso presidido la fachada de la Plaza de San Francisco del Ayuntamiento. No pudo ser, tuvo que ser en la catedral, y ahí la hermandad dudó si cambiar el horario de la procesión por la tarde, era un día de mucho calor, o mantener la idea prevista, ¿no? Finalmente lo mantuvo, entró un poco después de las 3 de la tarde, que era la hora límite que tenía, pero más allá de estos aspectos organizativos, un cortejo muy amplio, a la vuelta mucho público en la calle, y sobre todo escenas únicas, como la que vamos a recordar ahora, del paso del Cristo de Burgos acompañado por la banda de Tejera. Hemos seleccionado un fragmento, justo cuando terminaba de subir la cuesta del Bacalao, sonaba saeta sevillana, el cachorro para el Cristo de Burgos, a los sones de Tejera, y fue un momento de auténtico dulce, de auténtica delicia.
Siete y 23 minutos de la tarde, estamos en directo en Candelería, y donde nos vamos en directo en este momento de la tarde es hasta la Fundación Cajasol, porque allí la Hermandad de la Amargura ha inaugurado una exposición que nos va a contar, junto con su comisario, nuestro compañero José Sabal. José, muy buenas de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, compañeros. Pues sí, nos hemos venido hasta la Fundación Cajasol, donde la Hermandad de la Amargura está celebrando una de las dos exposiciones que hay ahora mismo. Recordemos que una está en su templo y otra está aquí en Cajasol, debido a los 300 años que va a hacer la Hermandad en el templo de San Juan de la Palma, y en una exposición donde hay muchísima riqueza artística, con diversas piezas, más de 50 piezas que han venido de distintos puntos, como la Catedral, el Museo de Bellas Artes y otros puntos de nuestra ciudad y de Andalucía. Y nos acompaña uno de los dos comisarios de la exposición. Uno es Gabriel Ferrera y el que nos acompaña es Jesús Mejía. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Bueno, la exposición se inauguró el pasado miércoles 29, ya lleva una semana. Cuéntanos cómo han sido estos primeros días y también las expectativas y la afluencia de la gente. ¿Cómo lo ha recibido la gente?
Bueno, las ha vivido con mucha intensidad. La verdad que es una exposición que merece la pena. Yo desde aquí quiero recomendar a todo el que no haya venido que se pase a verla, porque es una oportunidad de ver piezas únicas, piezas que están pertenecen a colecciones particulares y que si no las ven aquí, pues muy difícilmente las puedan ver. Y la verdad que desde la primera a la última, cada uno en su estilo, pues gozan de una gran calidad artística, ¿no?
Bueno, la exposición tiene tres salas, ahora mismo nos encontramos en la primera. Si quieres vamos a empezar a hacer un recorrido para que nuestros oyentes vayan escuchando las diferentes descripciones que destacamos de esta primera sala, por ejemplo.
Pues mira, la exposición, lo que es el discurso, transcurre a partir de museográficamente, la iconografía de San Juan Bautista, desde la primera aparición en los evangelios, de que es en el vientre materno de su madre Santa Isabel, en la visitación de la Virgen María a su prima. Y bueno, aquí tenemos tres piezas que nos han venido, una de ellas de colección particular, como digo, una pintura hispano-flamenca muy interesante del siglo XV, bueno, que representa a la Virgen y a su prima Santa Isabel vestidas de época, con ropa de corte, de mucha influencia flamenca, como he dicho antes. Tenemos también un par de esculturas de José de Arce, interesantísimas también de un escultor flamenco. Y aquí delante pues tenemos un misterio que representa pues la visitación de la Virgen en miniatura de Cristóbal Ramos, que creo que en calidad artística, tanto por el modelado del barro, porque son figuras de barro, como de los estofados, la pintura, las policromías y demás, creo que son piezas excepcionales.
Además, es una exposición que nos ofrece diversas piezas artísticas de diferentes tipos, porque encontramos pinturas, esculturas, tejidos, ¿no?
Exactamente. La idea era recopilar lo más posible dentro de todas las artes, pues recopilar de lo mejorcito, ¿no? Y lo que decía antes, iconográficamente, hacer una exposición itinerante en el que, bueno, pues la visitación de la Virgen, después pasaríamos a la infancia, al niño Jesús, al niño de San Juanito, perdón. Pasaríamos después a la edad adulta o joven y adulta de San Juan, el bautismo y por último la decapitación. Hemos podido recopilar pues piezas de autores muy muy emblemáticos e importantes tanto de Sevilla como de la provincia, como has comentado antes.
Sí, además me has comentado que aquí hay piezas que nunca han salido de donde estaban, de sus templos primitivos, ¿no?
Exactamente, y también lo que también te he comentado antes es que en esta casa, en la sede de la Fundación Caja Sol, es la primera vez que se recopilan obras tanto de la Catedral de Sevilla como del Museo de Bellas Artes. Antonio Pulido, que es el presidente de la Fundación, comentaba el otro día en la inauguración que ojalá no sea la primera vez, sino que esto ya se vuelva a repetir. Traemos 9 piezas, creo que de la Catedral y 4 del Museo de Bellas Artes, y la verdad que, bueno, nos podemos sentir orgullosos. Estamos ahora mismo delante de una pintura que pasa muy desapercibido en Sevilla, está en el Hospital de la Santa Caridad, pertenece al retablo de San José, está en el ático, en la parte superior, y es nada más y nada menos que un murillo. O sea, que la gente cuando viene dice, ¿esto dónde está? Bueno, pues ¿cuántas veces habremos entrado en el Hospital de la Santa Caridad y sin embargo ha pasado desapercibido por las grandes obras que hay allí en el hospital? Y para mi gusto, una de las piezas más emblemáticas y más bonitas de la exposición.
Sí, porque ahora han mencionado a Murillo, aquí hay mucha riqueza también en cuanto a autores, ¿no?
Sí, aquí tenemos, bueno, pues desde Murillo a Francisco Mereces Osorio, tenemos una escultura de Luisa Roldán, de la Roldana, o este San Juanito de Juan de Astorga. Pinturas y esculturas, ya les digo, de primerísima línea, ¿eh? O sea, que no se lo pierdan. Fijaos, aquí tenemos un cuadro muy interesante, que como he comentado ahora mismo, de Francisco Meneses Osorio, que es un discípulo de Murillo, y de hecho, bueno, pues él estuvo trabajando codo con codo con él, y en Cádiz, en el convento de los capuchinos de Cádiz, él fue el que terminó el retablo, porque Murillo falleció. Entonces, estamos hablando de un pintor que estaba, bueno, pues de la mismísima mano de Murillo, y de hecho se puede ver perfectamente en los rasgos estilísticos y en su forma, que recuerda mucho a las pinturas de él. Murillo tiene una pintura muy parecida de San Juan, formando la misma iconografía, con las mismas formas, ¿no?
Y en esta salita que está seguida de la grande que acabamos de ver, ¿qué otra cosa destacas aparte del cuadro que nos has comentado?
Pues mira, aquí tenemos una escultura que es de Juan de Astorga, un San Juanito que es de Juan de Astorga, que es un autor neoclásico del romanticismo sevillano. Y cuando hablamos de un autor neoclásico y romántico, estamos hablando de Juan de Astorga, quien en Sevilla en Semana Santa pues tiene 3 dolorosas que son de primerísima línea, ¿no? La Virgen de la Angustia de los Estudiantes, o la Virgen de la Esperanza de la Trinidad, o la Virgen de la Presentación del Calvario. Los rasgos estilísticos de Juan de Astorga, bueno, pues mantiene ese estilo clásico. Si nos ponemos en el perfil del San Juanito, podemos ver perfectamente que nos recuerda a cualquiera de las esculturas de la antigua Grecia o la antigua Roma, incluso hasta en la postura, ¿no? Esa pierna adelantada, erguido, pero en su cara sí estamos viendo pues esa cara risueña, romántica, dulce, de las imágenes de Juan de Astorga.
Pues compañeros, esta ha sido la descripción de estas dos primeras salas que se pueden contemplar aquí en la exposición de Cajasol. En la siguiente conexión, si os parece, nos contará el comisario Jesús cómo es la otra sala de esta exposición de la Hermandad de la Amargura.
Magnífico, parece que estamos allí en la Fundación Cajasol. Ahora regresamos con vosotros, José. Nosotros seguimos en directo, son las 7:30 de la tarde, estamos en Candelería.
Seguros Sumas, aseguradora oficial del Segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, te trae la información de Candelería.
Estos son quizás uno de los sones que se han asociado a, podemos decir, no la nueva centuria, porque la centuria suena como siempre, pero sí a la nueva etapa que está viviendo la banda de la Centuria Romana Macarena, que en esta semana ha sumado un nuevo contrato, un nuevo acompañamiento musical a la Semana Santa de Sevilla, lo que hace que tengamos ya una triple presencia de la Centuria Romana Macarena en nuestra Semana Santa, Mario.
Sí, venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no?, de esa nueva etapa de la banda de la Centuria, desde que Francisco Moraza tomó la dirección, aplaudiéndola, poniendo en valor el trabajo que se está haciendo, ese salto de calidad, podríamos decir, en el desarrollo de su trabajo como formación musical, y poco a poco van viniendo los frutos. Esta semana hemos conocido que la Hermandad del Cerro del Águila ha decidido a contratar a la banda de la Centuria para que acompañe al segundo de sus pasos, al del Cristo del Desamparo y Abandono, el próximo Martes Santo. Una buena noticia para la banda, para la Hermandad de la Macarena, para la Hermandad del Cerro. Y hoy queríamos hablar con Paco Moraza, con el director de la Centuria, para pulsar un poco cómo han recibido esta magnífica noticia los componentes y la propia banda de la Centuria. Nos acompaña Paco Moraza al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero que nada, enhorabuena, ¿no?, por este nuevo contrato para la banda de la Centuria, que no viene sino a ratificar ese buen momento del que decíamos que está atravesando la formación.
Sí, Mario, muchísimas gracias. Antes que nada, disculparme, no, que tengo una voz bastante enojada. Y bueno, está haciendo un esfuerzo y nada, entenderme, que tengo una voz un poquito fastidiada. La verdad que los contratos en Sevilla, al fin y al cabo, la banda sevillana, pues es lo que el músico, ¿no?, al final aspira, ¿no? Y el que con este tercer contrato, como bien habéis dicho, después de 26 años que la banda de la Centuria no tenía, cuando cogía un paso en Sevilla, pues imagínate, explosión de júbilo, emoción a flor de piel, alegría, llanto, abrazo, unos días de locura.
Hemos hablado, Paco, muchas veces, ¿no?, de ese buen nivel de la banda, de cómo poco a poco iban montando nuevas marchas, ¿no?, adaptándose a los nuevos tiempos. Sin embargo, no sé si tienes la percepción de que este reconocimiento por parte de la ciudad a través de un nuevo contrato se ha resistido, ¿no? ¿Ha tardado quizás demasiado en llegar?
Bueno, yo soy de los que pienso que las cosas van a tener que pasar. Y en este caso, ha sido la banda del Cerro, podría haber sido antes también, o no podría haber sido este año, ¿no? Y la banda no suena hoy mejor que ayer, pues un paso en Sevilla, cuando es la misma, entonces es verdad, el reconocimiento ha tardado, y yo creo que también faltaba que alguna hermandad diera el paso, ¿no? Y una vez que esta hermandad del Cerro, en este caso, de la que estamos totalmente agradecidos, y esto va a ser algo histórico, ¿no?, el próximo Martes Santo, hacía falta que una hermandad forzara y diera ese paso, que no hacía falta, que tanto llevamos pidiendo nosotros.
Paco, buenas tardes. Tras este anuncio de este acompañamiento musical al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, no sé si estamos en disposición, si podemos avanzar, si pronto hay más, si se está trabajando en más anuncios que tengan que ver con la banda de la Centuria para los próximos meses.
Nosotros tenemos siempre la agenda abierta. Bienvenido sea. Y es verdad que nosotros ya, bueno, tenemos cuatro días ocupados en Semana Santa, y lo que venga que se pueda venir, bienvenido sea y la gente abierta, por supuesto.
Desde luego, Paco, lo que sí parece, bueno, lo que sí es una certeza es que, bueno, es la Hermandad del Cerro, estamos hablando de 13 horas el Martes Santo, el Miércoles Santo, el Buen Fin, el Jueves Santo y ya la madrugada, lo que sabemos que supone para la Centuria, desde luego va a ser un auténtico esfuerzo, ¿no?, para la banda, porque no ha sido una hermandad de estas cortitas de centro, de los que se dice, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que es la hermandad más larga, correcto, pero bueno, nosotros, es que la ilusión lo puede todo, Mario.
Claro.
Es que la ilusión lo puede todo, y también, así que venimos también tocando en el domingo de Ramos, así que tocando, y aunque sea un esfuerzo, el año pasado estábamos lo mismo con la banda de Sevilla. Tenemos toda la semana y el sábado domingo mismo llegamos al sábado, y el sábado fue el menos día de la banda.
Claro.
Quería que más cómoda llegó, a pesar del esfuerzo. Pero eso te digo que muchas veces es una semana solamente al año, y lo que el cuerpo parece incapaz de soportar, lo soporta y lo hace.
Hay que darlo todo.
Estamos convencidos de que lo hacemos sobrado.
Hay que darlo todo en esa semana. Por cierto, Paco, no te queremos entretener mucho más, sobre todo teniendo en cuenta cómo tienes la voz, que hay que cuidársela en estos días. ¿Le viene a la banda de la Centuria ahora un fin de semana intenso con varias actuaciones en este mismo fin de semana, no?
Sí, el sábado acompañamos al mercado de la Santa Vegeta, en la Feria Torinaria, que hace con el 75 aniversario fundacional. Y bueno, y lo del domingo, que es la Santa Vegeta, que no la pero igualmente estamos por ello, ¿no? Y luego terminamos el este jueves, que ahí dejamos el tiempo para matar el golfín que es el Santa San Antonio.
O sea, la queda
faena,
San Antonio,
queda
efectivamente.
Pues
Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito hoy en Candelería. Enhorabuena por este nuevo contrato que suma la banda de la Centuria, que viene a ratificar el buen trabajo que se está haciendo con la banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena. Que te mejores y que estas actuaciones sean todo un éxito, estas inminentes, y de aquí al próximo Martes Santo pues tendremos tiempo de ir contando novedades, seguro que tendrán que ver con este nuevo acompañamiento musical.
Muchísimas gracias y aquí tenemos.
Un abrazo,
un abrazo. Mario, ¿qué te parece si nos volvemos hasta la Fundación Cajasol?
Me parece bien, porque me he quedado con las ganas de terminar de ver con los ojos y la voz de José Sabal esa magnífica exposición que está celebrando la Hermandad de la Amargura hasta el 15 de junio en Cajasol. Si no han ido, pues creo que después de haber escuchado hoy Candelería no les queda más remedio que acercarse a ver todo ese tesoro patrimonial.
Vamos a volvernos hasta allí con José Sabal y con el comisario de esta exposición, Jesús Mejía. José, ¿qué más tenemos que ver en la Fundación Cajasol?
Pues he seguido recorriendo la exposición con el comisario, donde ahora le acaba de felicitar una visitante que acaba de ver la exposición, le acaba de dar la enhorabuena. Y si seguimos describiendo para nuestros oyentes, Jesús, la exposición, la parte de abajo, estas dos salas, va de San Juan en un sentido general, y ya la parte de arriba sí está más relacionada con la Hermandad de la Amargura, ¿no?
Exactamente. Como hemos dicho antes, cumplimos 300 años de permanencia ininterrumpida en la parroquia. 300 años, resumirlo en una exposición es muy complicado. Entonces hemos buscado, pues por lo menos desde antes de la Reconquista, de lo que fue la iglesia antes de la Reconquista, que era una mezquita, y cuando llega San Fernando a la ciudad y la cristianiza y convierte esa mezquita en iglesia, tal y como la concebimos en parte actualmente. Y entonces hemos traído, pues, desde documentos de 1334, interesantísimos, firmados por Alfonso XI, o el contrato de ejecución de a los maestros canteros de la portada gótico-mudéjar de la iglesia, de los pies de la iglesia, artistas trianeros, muy curioso cuando está todo escrito en letras gótico-cortesanas, pero hay una transcripción hecha. O incluso hasta un documento de ambiente de 1370 de una señora que se llama Juana Bermúdez, que dona a la parroquia pues cuatro fincas, ¿no? Desde esos documentos importantes a nivel de importancia de catálogo y a nivel parroquial, hemos traído también pues piezas como puede ser el cuadro de San Jorge matando al dragón, una pintura renacentista muy interesante. Hemos traído el cuadro de la leyenda de la Palma. Mucha gente se pregunta el por qué San Juan de la Palma, cuando la iglesia es San Juan Bautista. Bueno, pues es una leyenda que invito también a todos los que puedan, que quieran, para que vengan y descubran exactamente sobre la palma. Y bueno, el acontecimiento importante dentro del siglo XXI, obviamente, los 300 años de hermandad, ha sido la coronación canónica de la Virgen, con lo cual pues no podía faltar la corona de oro de la Virgen y dos de las joyas más importantes, que es el pectoral del cardenal Segura, que se lo impuso nada más coronarla, y el broche de la infanta María Luisa. Esas son una de las piezas importantes que nos podemos encontrar en la parte de arriba.
Y la bula, ¿no?, también cierra.
Y la bula papal, exactamente. Fue Pío XII quien concedió, por mediación del cardenal Segura, concedió la coronación canónica, siendo la primera dolorosa coronada canónicamente aquí en la ciudad de Sevilla. Y bueno, pues la hermandad pues ha traído también, había tenido bien traer la bula papal.
Y antes de, para el que venga, antes de subir a esa parte más dedicada a la hermandad de la amargura, hay también unos cuadros en esta sala Murillo. ¿Qué nos destacas de aquí?
Pues mira, podemos destacar un cuadro que también ha venido de la Catedral de Sevilla, que es de Zurbarán, interesantísimo, ¿eh? Además que se entra en la sala de abajo, de Murillo Bajo, la tenemos enfrente, una obra de primerísima calidad. Y bueno, pues también a la generosidad de algunas hermandades, como puede ser la Hermandad de los Panaderos, la Hermandad de la Quinta Angustia, la Hermandad de los Panaderos nos ha cedido un cuadro que tienen allí en la capilla de un autor veneciano, un anónimo veneciano, pero muy, muy, muy interesante en sus formas y en sus composiciones. Y la Quinta Angustia pues nos ha cedido un cuadro de nada más y nada menos que de Valdés Leal. O sea que estamos rodeados de piezas de primera. Tenemos también de una colección particular un cuadro pues atribuido a Pedro de Campaña o a Villegas Marmolejo. Estamos hablando de pintores de primerísima línea. O la misma catedral nos ha cedido también una escultura gótica, también muy interesante. O el Museo de Bellas Artes una pintura de Caraiolo, que es discípulo de Caravaggio, que están, como digo, en el Museo de Bellas Artes. O la cabeza de San Juan Bautista, que está en la catedral de Juan de Mesa, que es excepcional. También hemos traído, bueno, no hemos podido traer pues el retablo primitivo que teníamos en la iglesia. Este retablo lo hemos reproducido en vinilo. Está en San Juan de Nafrache, en la parroquia de los Sagrados Corazones. Y bueno, queríamos habernos traído las pinturas, pero no ha podido ser. Incluso el San Juan Bautista, que presidía ese retablo, que actualmente está en el Museo de Escultura de Valladolid. Ni uno ni otro no lo hemos podido traer, pero bueno, han formado parte de...
Pero se puede apreciar aquí.
Se puede apreciar exactamente de cómo era la composición, porque ya digo, el San Juan no está ahora mismo en San Juan de Nafrache, sino que está en Valladolid. Y bueno, nos podemos hacer una idea de cómo era ese retablo cuando estaba ubicado en la iglesia de San Juan de la Palma.
¿Y cómo ha sido la organización de la exposición, Jesús? Porque imagino que traer diferentes piezas de tantos puntos diversos ha tenido que ser complejo, ¿no?
Pues sí, pues gracias a Dios el Grupo Yoli, de Páginas del Sur, trabaja aquí en la Fundación Casa Sol para muchas distintas exposiciones y cuenta con un equipo bastante, bastante bueno, muy profesionales a la hora de recoger las piezas, a la hora de embalaje y demás. Y bueno, estamos hablando de obras que son de primerísima categoría, con lo cual no podía ser de otra manera. Y bueno, pues gracias a Dios todo ha funcionado, ido sobre rueda y ahora, bueno, esperando a la vuelta, ¿no?
Sí, porque se puede visitar hasta el 15 de junio, ¿no?
Sí, exactamente, hasta el 15 de junio. La otra muestra que estamos haciendo en paralelo en la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de San Juan de la Palma, sí está hasta el día 24, el mismo día del patrón, el mismo día de San Juan Bautista. Pero esta de aquí de Caja Sol estará hasta el día 15, si Dios mediante.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes que no hayan venido todavía, que tienen hasta el día 15 para visitar esta magnífica exposición, y le damos la enhorabuena a Jesús por cómo lo ha organizado todo. Muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Pues esto ha sido todo desde la exposición de la amargura en la Fundación Cajasol, que, como repito, recomendamos que vengan a disfrutarla.
José, muchas gracias por este trabajo en la tarde de hoy desde la Fundación Cajasol. No te despegues del micrófono por si no te da tiempo de llegar hasta estos estudios y tenemos que despedirte a través de la línea móvil. Gracias por el trabajo que nos has traído desde la exposición de la Hermandad de la Amargura. Recuerden, hasta el 15 de junio, abierta la Fundación Cajasol.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo.
7 y 45 minutos casi de la tarde. Esto que escuchan es Como tú ninguna, de David Hurtado, que se escucha de una manera distinta 10 años después de su estreno.
Sí, una actualización que ha hecho David Hurtado, una nueva instrumentalización de la marcha con motivo de su 10º aniversario. Esta es una grabación del Carmen de Salteras de cuando se ensayó una marcha que se va a poder escuchar mañana viernes en la Basílica, en el concierto de la banda del Carmen de Salteras, dirigida por primera vez en la Basílica por David Gómez Ramírez, su nuevo director, con motivo del Congreso Internacional de Hermandades de la Macarena, que se va a celebrar viernes, sábado y domingo, y la anfitriona será la Matriz, la hermandad de la capital hispalense. Habrá ponencias muy interesantes, entre ellas una en el Hogar Virgen de los Reyes, y también, Víctor, se va a estrenar un documental sobre la hermandad bastante interesante.
Sí, una obra que tiene el guión de nuestro compañero Gonzalo Grajera, que servirá para sumergirnos en la cofradía de la Macarena desde una perspectiva, desde una visión totalmente distinta e inédita. Se ha titulado Colores Vivos, este poema audiovisual que, como decíamos, lleva el guión de nuestro compañero Gonzalo Grajera y que ha estado dirigido por Francisco Javier Luque. Son estos los dos primeros nombres propios del día, pero hay más en esta semana, como el de Jonathan Sánchez Aguilera.
Autor del cartel conmemorativo del 25 aniversario de la estrella, realizado en técnica mixta sobre tabla, lo protagoniza el rostro bellísimo de la Virgen, rodeado de recortes de prensa de las crónicas de la coronación. El cartel completa el puente y el río en el atardecer.
También es noticia Francisco Carrera Iglesias Paquili,
porque va a ejecutar los bordados del manto negro de la Esperanza de Triana, un dibujo que recrea la saya negra de Ojeda, la más antigua de la Virgen. Además, se va a enriquecer con un medallón central compuesto por un anagrama de María, orlado por dos palmas anudadas mediante un lazo.
Volvemos a la Hermandad de la Macarena, porque de la mano de José León se presenta una innovación más.
Una sección audiovisual de la Macarena que se llama This is Macarena, un espacio que utiliza códigos y formatos de producciones de calidad que están funcionando en plataformas digitales para contar el patrimonio macareno desde otro punto de vista. Un programa mensual dentro del atrio en Macarena Televisión con imágenes muy sorprendentes.
Y cerramos este repaso dando la enhorabuena a nuestro compañero Antonio Puente Mayor y a Ricardo Gil,
designados pregonero y cartelista de la Navidad en Sevilla respectivamente. Antonio Puente ya lo conoce, lo ha glosado Gonzalo Grajera, es todo un artista de las letras que va a hacer el pregón. Ricardo Gil, un joven pintor que va a realizar el cartel de la Navidad. Todo ello se presentará, el cartel y el pregón, el 15 de diciembre en la Fundación Cajasol.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Y Candelería va arriando sus zancos por esta temporada, porque hoy cerramos la temporada 2023-2024, este curso que desde el pasado mes de septiembre nos ha tenido fiel a nuestra cita cada semana contándoles la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Pero antes de poner el punto y seguido, vamos a repasar algunas cuestiones de agenda muy brevemente.
El sábado, dos procesiones de gloria, el Inmaculado Corazón de Heliópolis y el de Torreblanca. Las dos salen a las 9 de la noche.
Aunque Candelería arríe aquí sus zancos en la emisión radiofónica, recuerden que a través de nuestras redes sociales tendrán cumplida información de toda la actualidad, como por ejemplo de esa salida extraordinaria que el 15 de junio vivirá la Hermandad de Alcosa, porque saben que las hermandades, a pesar de la cercanía del verano, no paran su actividad. Vamos a conectar con José Sabal para despedir este programa y esta temporada. José, ¿nos escuchas?
Sí, compañero.
Pues simplemente para agradecerte, darte las gracias por todo el trabajo durante este año y pedirte que en el mes de septiembre volvamos con más fuerza a estos micrófonos azules.
Bueno, ha sido otra temporada en la que he estado encantado de participar con vosotros y septiembre ya está aquí y eso va a ser ya un no parar hasta una nueva cuaresma, así que nos escuchamos después del verano, compañero, ha sido un placer.
Un fuerte abrazo, José. Mario, septiembre ya está aquí, como dice José.
Nada, un placer por esta temporada, estaremos de vuelta después del verano, gracias por todo y hasta entonces.
Nosotros nos volvemos a escuchar cuando vuelva a empezar esta temporada. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes.